¿Qué puede aprender un copywriter del mundo de Pokémon? ¿Qué podemos aprender de toda la historia de esta compañía a la hora de hacer nuestros textos? Espero que estés muy bien, me llamo Carmelo Beltrán y en este vídeo te voy a explicar la evolución de la publicidad que ha tenido Pokémon y cómo esto puedes implementarlo, todas estas lecciones, en tu negocio y en tus diferentes proyectos. Eso sí, antes de continuar, recuerda que si quieres ir aprendiendo, profundizando y dominando todo lo que tenemos en mente, puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo donde cada día te envío consejos, estrategias, ideas y en definitiva todo lo que necesitas para que tu negocio funcione. Y bien, ahora que ya estamos listos, ahora que ya estamos preparados, podemos empezar. Al final, Pokémon es uno de los casos de estudio más fascinantes en la historia del marketing y por ende también tenemos un impacto muy importante desde el mundo de la publicidad. Nació en el año 1996 como un juego para la Game Boy, un videojuego sin más, y a día de hoy se ha convertido en la franquicia de entretenimiento más valiosa del mundo, con más de 100.000 millones de ingresos, teniendo que evolucionar a lo largo de los años y con una publicidad que también se ha ido adaptando al paso del tiempo. Y es que para un copywriter ser capaz de analizar esta trayectoria podría interpretarse como asistir a una masterclass de persuasión, adaptación y construcción de un mapa persuasivo que ha tenido que seguir encandilando a los que se enamoraron desde el principio y a las nuevas generaciones que no han parado de llegar. Entonces, el primer punto de evolución que ha tenido el copy de Pokémon ha estado en su eslogan. Seguro que si eres de mi generación y te pregunto cuál es el eslogan, me dirías que es algo así como "hazte con todos", que varía un poco en función de si estás en España o en algún país de Latinoamérica. Pero la cuestión es que este eslogan también ha ido evolucionando con el tiempo. La cuestión es que conforme ha ido pasando los años y ahora tenemos más de 1.000 especies diferentes de Pokémon, Nintendo se dio cuenta de que atraparlos a todos ya no podía ser el objetivo del videojuego porque era prácticamente imposible. Y cuando digo prácticamente imposible me refiero incluso a cuestiones técnicas, desde la perspectiva de que ya no están todos los personajes dentro de cada juego porque técnicamente no es viable. Y ahí se abrió un horizonte a nuevas perspectivas. Todo ello llevó a que los juegos cada uno ahora tengan su propio objetivo y rompió, por decirlo de alguna manera, el propio objetivo que tenía cada propuesta, lanzando nuevas propuestas, diferentes enfoques y al final todo ha ido evolucionando con el tiempo. Al final, si nos quedamos con el eslogan original, que era "hazte con todos", podemos aprender una cuestión muy importante, y es que el imperativo es una de las mejores maneras para construir mensajes persuasivos, porque el cerebro humano está preparado para que cuando recibimos una orden, tendamos a atacar, tendamos a obedecer. Y al final, Pokémon jugaba con esa idea: hazte con todos. Así que piensa si tienes un eslogan o un tagline que no está golpeando directamente desde el punto de vista del imperativo, ¿cómo podrías cambiarlo para que así fuera a medio y largo plazo? Bien, a partir de ahí, una de las claves que ha tenido Pokémon durante toda su historia ha sido la narrativa que se ha construido alrededor de sus videojuegos. Y es que Pokémon ha tenido claro que lo que de verdad hacía especial cada partida era el viaje personal único y irrepetible que vivía cada niño, cada adolescente o cada adulto cuando se ponía a las manos de la consola. De tal manera que planteaban un escenario donde cada uno pudiera ser el protagonista de su propia historia, con una serie de mecánicas que hacían que te quedaras prendado de la partida que estabas jugando. Empezando por el objetivo de atraparlos a todos o superar los desafíos de los gimnasios, ver cómo evoluciona cada uno de tus personajes y sentir que estás descubriendo constantemente, o incluso competir o intercambiar con otros jugadores para tener la sensación de que no es una aventura que llevas solo en una habitación encerrado, sino que realmente lo estás compartiendo con mucha más gente. Al final, creo que lo que podemos aprender de aquí es el poder que tiene la gamificación a la hora de vender. Y es que Pokémon funciona porque es un proceso completamente gamificado, desde el principio hasta el final de la historia. Va superando determinados desafíos que te van poniendo los videojuegos por delante. Y esto es algo que también podemos implementar en cada uno de nuestros productos. Por ejemplo, si queremos que más gente termine nuestras formaciones, podría ser interesante lanzar una serie de insignias que vayan desbloqueándose a lo largo de cada una de las lecciones para yo tener la sensación de que estoy consiguiendo mis objetivos. Bien, Nintendo y Pokémon evidentemente no son idiotas y han entendido que gran parte del público que tiene la franquicia pues es gente como yo de 30 y pico años que creció con ella. Por ello, la nostalgia se ha convertido en uno de los ejes fundamentales que tiene la empresa a la hora de establecer sus estrategias de marketing, ¿vale? Al final, todo desde constantemente está tendiendo a recordar a los que no son ya niños esas aventuras que vivieron intentando que forme parte de esta experiencia. Todo comenzó en el año 2016 con el vigésimo aniversario, cuando lanzaron una campaña donde aparecía un niño que había jugado con los primeros juegos y que ahora era un adulto, que estaba trabajando, agobiado, su vida se había vuelto gris. Y un día pasa por un escaparate y ve el lanzamiento del nuevo videojuego, que en esa época eran Sol y Luna, si no me equivoco. Y de alguna manera vuelve a jugar y vuelve a conectar con ese niño interior. Pokémon ha jugado con eso a lo largo de toda su historia y constantemente ha estado apelando a ella. De hecho, hoy en día hay, por ejemplo, una especulación tremenda en el mundo de las cartas, con cartas que valen decenas de miles de euros y, curiosamente, siempre son de personajes originales. Más allá de ello, Nintendo también ha planteado una estrategia de cross-storytelling muy potente, de tal manera que, si bien los videojuegos son el eje central del que parte todo lo demás, no se quedan solo allí. Hemos tenido películas y series de televisión, cartas, como te decía, experiencias en la vida real, empresas que daban regalos de alguna manera y completaban la historia. Es decir, se ha esforzado mucho para que siempre todo forme parte de un mismo ciclo, de un mismo círculo. Y los copies deben de preguntarse, si estoy intentando construir una alianza u otro camino, ¿va a aportarme o va a distraer a la gente? Y a partir de ahí, tomar las mejores decisiones posibles. Creo que Pokémon al final ha hecho muy bien las cosas desde el principio y por eso sigue siendo una de las marcas o la empresa de entretenimiento más rentable del mundo. Que esto, casi 30 años después de su lanzamiento, que se cumplirá en 2026, pues no es fácil de decir. Más allá de ello también podemos hablar del lenguaje comunitario, ¿vale? Que viene a ser cómo Pokémon ha sido capaz de hacer sentir a los usuarios que forman parte de una comunidad, de algo más grande. Los usuarios no juegan a Pokémon, son entrenadores Pokémon, les están dando un naming y una identidad. Los malos no son simplemente malvados, sino que tienen un equipo, algo por lo que luchan. No son mascotas virtuales, son compañeros de viaje. Al final, de esta idea podemos aprender la importancia que tiene el concepto de tribu a través del vocabulario. La diferencia entre usuarios y entrenadores parece simple, pero realmente es muy potente, porque uno es simplemente un jugador de una partida y el otro es algo que me define para mí y para el resto de las personas. Esto es algo tremendamente importante. Creo que la idea que debemos quedarnos de Pokémon es la importancia del legado continuo, de cómo Pokémon, desde el principio no, porque entiendo que esto no lo tenían planificado, pero a medio plazo entendieron que no se basaba solo en ir creando un juego, sino una experiencia que enrolara a todo el mundo y que formara parte de cada uno de esos puntos. Para personas como yo que crecimos con ello, pues es una propuesta muy interesante y estoy seguro de que a ti, que estás al otro lado, también te tocó de alguna manera. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter y cada día te comparto nuevos consejos de venta. Sígueme si no te quieres perder ningún vídeo en futuros episodios. Nos vemos muy pronto, ¿vale?